José Luis Parra, que es director del Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas y experto en Derecho Hipotecario. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En estas andamos, porque es verdad que todos hemos echado la vista a nuestras propias hipotecas, ¿no? Que, hombre, obviamente las casas que hemos comprado pues no son de 600.000 euros, pero aún así, ¿no? Pues no sé, no me salen las... ¿Salen o no salen las cuentas? ¿Se acerca o no a la realidad esta hipoteca que han pedido Pablo Iglesias e Irene Montero?
Sí, esta, bueno, la hipoteca que han pedido se ajusta bastante a la realidad de lo que es el mercado. Sí que es cierto que cuando alguien compra un chalet, muchas veces suele venir por una segunda venta. O sea, tú vendes el piso anterior y compras el siguiente. Porque, como bien habéis dicho, él ha puesto 60.000 euros, pero ha puesto también otro dinero en impuestos, que no se está teniendo en cuenta, que son otros 66.000 euros aparte. O sea, que tú encima de la mesa tienes que poner 120.000 que ha puesto más 60.000, que son 190.000 al final, reales, encima de la mesa. Que eso también, quieras que no cualquier español medio puede hacerlo con sus ahorros.
Ni mucho menos. En el caso de esa hipoteca, que ya decimos, varía un poquito, depende de dónde acudas a la fuente, el precio total del chalet, lo que habría costado, vamos a ponernos en una media de 600.000 euros. En el caso de que hayan aportado esos 60.000, que aseguran que han dado de adelanto, en ningún caso estamos hablando del 20%, ni siquiera el 20%, ¿qué es lo que vienen exigiendo ahora mismo los bancos para concederte este crédito? ¿Es así o no?
Claro, antiguamente sí se concedía. Hubo una época, la época del boom, que se concedía hasta el 100, el 110%. La gente metía el coche, las vacaciones. Eso era una locura. A raíz de los impagos que hubo, ahora mismo se concede el 80% máximo, en general. Para que te concedan más del 80%, que es una cosa que no sabemos de la hipoteca, tienes que acudir con avales. Por ejemplo, que tu padre te avala con la hipoteca, pues entonces ahí puedes llegar hasta el 90, porque tienes un aval. Entonces, mientras tú estés en ese 80%, tu padre te va a seguir hablando con la hipoteca. Una vez que llegas al 75% de la hipoteca, los avales pueden desaparecer, que es una costumbre bastante habitual.
En este caso podemos predecir que se han presentado esos avales, porque si no, no cuadran, ¿eh? Las cuentas.
No cuadraría, ¿no?
Claro, sobre todo porque en este caso no hay un contrato fijo. O sea, no son personas de contrato, o sea, como puede ser, yo qué sé, los abogados, por ejemplo, tenemos un problema siempre. Y es que somos eventuales. Este mes podemos ganar 1.000 y el mes siguiente 5.000. En este caso estamos hablando de personas que dentro de 4 años quizás el pueblo decida que no están todavía en la política o que no tienen cargo. Entonces digamos que es un contrato un poco fluctuante, que no es un contrato fijo real.
Entonces, hablando ya de esto que estamos comentando, que me parece interesante, ¿qué más requisitos te suelen pedir? ¿Suelen pedir a una pareja joven, como en este caso, por ejemplo, un banco a la hora de firmar una hipoteca?
Cualquier persona es un contrato fijo o un contrato que, aunque no sea fijo, si sea permanente, eso en cuanto a contratados. Luego se te pide que tengas cuenta bancaria en el propio banco y se te exigen también hacer seguros con la propia hipoteca. Y además, en la mayoría de los casos, sobre todo en, digamos, un presupuesto tan alto como son 600.000 euros, se te presume una solvencia económica aparte. Y te van a pedir siempre o bien un aval casa, por otro lado, o bien un aval de solvencia económica porque tengas unos contratos o que tengas varios trabajos.
Desconocemos en este caso, se han presentado al aval, intuimos que ha tenido que ser así, pero dos de los requisitos de los que hemos venido hablando, aportar mínimo el 20% y tener ese contrato fijo, que en este caso no lo tienen, no lo cumplirían.
No, entonces, en ese caso lo que hay muchas entidades hacen es cambiar un poco la solvencia o un informe favorable de tu propia entidad. Antiguamente era muy valorado dentro de lo que son las entidades, porque una vez que tú pides la hipoteca en tu entidad bancaria, por muy bien que te lleves con el director de la sucursal, luego pasa a una comisión de riesgo, que son los que realmente deciden. Y es un tema un poco más elevado, por decirlo de esa forma. Que tu director de sucursal te haga un informe positivo, pues es bueno, pero no es decisivo. Es la comisión de riesgo que depende de la entidad directa del banco quien realmente te va a conceder la hipoteca, por mucho que tu entidad quiera. Entonces, bueno, en este caso, me imagino que habrá gente dentro del banco pues que le da solvencia y que dan una realidad en cuanto a la solvencia de los hipotecados.
Interesante esta reflexión, ¿eh? Bueno, pues José Luis Parra, director del Centro de Estudios de Investigaciones Jurídicas y experto en Derecho Hipotecario. Gracias por habernos atendido en este mediodía COPE.
Nada, a vosotros.
Gracias. Saludo. Buenas tardes.
Hasta luego.